Contigo.
Abogados independientes piden la derogación del decreto que legaliza la vigilancia electrónica en Cuba. El Parlamento Europeo aprueba resolución pidiendo la liberación del opositor José Daniel Ferrer, a pesar de la campaña del régimen de La Habana para desacreditarlo. El ministro de Salud de Bolivia dice que de los 702 cooperantes cubanos en el país, solo 205 eran médicos. El presidente Trump viaja a Afganistán y anuncia la reanudación de conversaciones con el Talibán. Y la policía británica dio muerte al presunto terrorista que dejó 2 muertos y varios heridos en las inmediaciones del puente de Londres.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Berta Arrabal. En la edición, a cargo Álvaro Alba. Su voz informativa, Paul Sfeir, a las 6:02. Vamos de inmediato con las informaciones. Los abogados independientes Julio Ferrer y Edilio Hernández entregaron el jueves una petición formal a la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde solicitan la no ratificación y revocación total del recién promulgado decreto 389 que legaliza la vigilancia electrónica sobre los ciudadanos cubanos. Precisamente Edilio Hernández explicó a Radio Martí de qué se trata esta petición al órgano legislativo cubano.
Lo entregamos ayer en el Fondo del Capitolio Nacional, que está el departamento donde reciben toda la corresponsalía y todos los documentos que van a la Asamblea. Julio y yo lo entregamos. Por lo menos tienen ahí una queja de personas con conocimiento jurídico para recordarles que eso es una violación de la Constitución, de la ley de procedimiento penal, porque en definitiva los tribunales, los jueces, son los únicos facultados a emitir una orden para un registro, para una penetración ilegal, sea la comunicación, a un domicilio, etcétera, etcétera. Pero lo grave es que la fiscalía está haciendo ahí de juez y parte, promueve las pruebas, las busca, las verifica y además también realiza esa acción operativa sin la presencia de un abogado para ver que si está haciendo está bien, si lo que se va a escuchar es lo válido para la investigación. Una vez más, ese es el tema solamente aquí, el debido proceso nunca se cumple. La letra es que no se apruebe esa vigilancia electrónica porque es ilegal, ilegal completamente. De hacerse, tiene que ser autorizada por un tribunal, por un juez, y algo muy específico. Se está siguiendo a unos terroristas, a alguien con tráfico de droga, lavado de dinero, es lo que dice realmente ese capítulo de la ley de procedimiento penal que se aplicaría en este caso, y además aprobado por un juez para que realmente sea imparcial. Esperamos los 45 días que dice la ley y volvemos a... Casi siempre estas instituciones cubanas no responden, y mucho menos cuando no tienen la razón.
A pesar de la campaña de descrédito del régimen cubano, el Parlamento Europeo aprobó una resolución pidiendo la libertad inmediata de José Daniel Ferrer. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
El Parlamento Europeo aprobó el jueves una resolución que pide la liberación inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer y solicita además a la Unión Europea revisar su acuerdo de asociación con Cuba por un incumplimiento de la cláusula que aborda el respeto de los derechos humanos. La resolución fue propuesta por Dita Jaránzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, que según el diario oficialista Granma, desconoce el tema Cuba. Pero así no opina el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, quien conoció a la diplomática europea en 2016 cuando organizó un panel sobre la sociedad civil donde participó además el opositor José Daniel Ferrer.
Ella organizó en aquel momento
una presentación en el Parlamento Europeo sobre la situación cubana. Ella ha encabezado esta resolución muy buena, porque toca todos los temas que tienen que ver con la sociedad civil, toma nota exactamente de lo que está ocurriendo.
Cuesta Amorúa dijo a Radio Martí que Dita Jaránzova tiene una sensibilidad especial sobre la realidad cubana.
Es una joven eurodiputada por Checa, conoce de primera mano lo que es vivir bajo un régimen totalitario, tiene una sensibilidad especial para entender la dinámica y cómo bajo el totalitarismo se sufre la carencia de libertad y derechos humanos, cosa que no necesariamente es de la sensibilidad de políticos y diputados que nunca han vivido bajo un régimen como los nuestros.
Dita Jaránzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo encargada de América Latina, fue una de las ponentes en el debate parlamentario sobre la persecución, tortura y censura con los casos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que se realizó en septiembre de 2015. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la televisión cubana divulgó en la noche del miércoles un video destinado a desvirtuar la imagen de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, quien fue encarcelado arbitrariamente en el mes de octubre. Al respecto, su hermano Luis Enrique Ferrer, representante de la UNPACU en el exterior, dijo a Radio Martí lo siguiente.
El show fue tratando de confundir, engañar a los europeos principalmente para que no pasara la resolución del Parlamento Europeo y fracasaron rotundamente, porque es que ya nadie le cree una dictadura tan gastada. Es una dictadura que solamente pone la cara y la moneda que a ellos le conviene. Coge videos de diferentes épocas, de diferentes cosas, lo mezcla, videos borrosos e imágenes de otras cosas, incluso que no tienen ni que ver con lo que se está tratando. Mezclan una cosa con otra, un periodista con un ánimo de confundir y de engañar hablando 20 estupideces y tratando de armar un caso, hasta marcando la matrícula del carro donde se desplazó la encargada de negocio de la embajada americana a Santiago de Cuba a preocuparse por la situación de José Daniel y de su familia. Y todo este show tan mal montado solo muestra desesperación y cobardía de una dictadura que está en las últimas y que está tratando de confundir y de justificar lo injustificable. Utilizan a un hombre como supuesto acusador y la mujer que no fueron tan estúpidos que no prepararon a la mujer para lo mismo y la mujer lo desmintió. Luego se vieron obligados a desaparecerlos a ambos para que no tuvieran contacto con nuestra gente ni con la prensa extranjera y desmintieran lo que le han, el show que han armado. Sacan varios chivatos baratos de los que son tan torpes que habíamos expulsado de las filas opositoras, porque enseguida todo el mundo se dio cuenta que eran chivatos, tratando de justificar todo eso.
Y a propósito de la resolución del Parlamento Europeo sobre José Daniel Ferrer, el eurodiputado Javier Nart considera que la situación que afronta el líder de la UNPACU es un elemento en medio de la falta de libertades en Cuba. Desde Madrid, Michel Suárez.
Según el parlamentario, el problema de Cuba trasciende el caso abordado en la resolución de la Eurocámara.
Entendemos que el tema de Cuba no se circunscribe estrictamente al problema de Ferrer. Ferrer es una brutal anécdota de una categoría general, que es la falta absoluta de libertades.
Javier Nar, que integra el grupo político Renovación Europa, considera que la Unión se ha equivocado en sus proyecciones sobre la apertura en Cuba.
La Unión Europea, yo creo que se equivocó viviendo en un bucle, pensando que el desarrollo de la economía cubana produciría un desarrollo de clases medias y que ese desarrollo de clases medias inevitablemente llevaría a la democracia, lo cual es no entender lo que significa el sistema político, militar, familiar y económico en Cuba.
La resolución aprobada por el Parlamento Europeo condenó la detención arbitraria de José Daniel Ferrer a pesar del voto en contra de los eurodiputados socialistas y comunistas. Según dijo Javier Nara a Radio Martí, el planteamiento de la izquierda ha sido miope e hipócrita.
Ni sí ni no, sino todo lo contrario. O sea, sí al tema de Ferrer, pero entendiendo que el tema de Ferrer es el tema de Ferrer, y el tema de Ferrer no es el tema de Ferrer. Cuando en España teníamos torturados en las cárceles con Franco y teníamos presos, el tema no era que Marcelino Camacho, un líder del sindicato de Comisiones Obreras, fuera interrogado, fuera torturado y terminara en la cárcel. El tema no era Marcelino Camacho, era la falta de libertades sindicales, de libertades democráticas en España.
La resolución de la Eurocámara recuerda a las autoridades cubanas el deber de evitar la tortura y los malos tratos y muestra preocupación por la persecución, acoso y ataques contra disidentes pacíficos, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba rechazó la resolución del Parlamento Europeo que condenó el encarcelamiento y exigió la liberación del líder opositor, José Daniel Ferrer.
El Parlamento cubano consideró que la resolución tiene un contenido injerencista y lesivo a la soberanía cubana, con absoluto desconocimiento de la realidad del país y además se subordina al imperialismo estadounidense.
Estados Unidos continúa apoyando a los que dentro de Cuba abogan por mayores espacios de libertad.
En Twitter, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, refiriéndose al apoyo moral dado por el Parlamento Europeo a José Daniel Ferrer, dijo al régimen de Castro que no es solamente Estados Unidos quien se reúne con los que buscan libertad y los apoya. El mundo ve tras el engaño de La Habana.
El gobierno interino de Bolivia denunció que de los 702 médicos cubanos, solo 205 tenían títulos y además cobraban mucho más que un profesional nacional. Ariana González tiene las declaraciones del ministro de Salud boliviano, Aníbal Cruz.
El gobierno interino de Bolivia, a través de su ministro de Salud, Aníbal Cruz, denunció que de 702 colaboradores cubanos en ese país, solo 205 eran médicos y que se auditará el extinto convenio sanitario con Cuba, sufragado con fondos públicos.
No conozco si son médicos o no, porque no hemos encontrado en la documentación que corresponde a su profesión. Sabemos que entre ellos habían muchos que sí eran médicos, técnicos médicos.
El ministro explicó que cada colaborador cubano se le pagaba un salario de $1,040 sin diferenciar sus funciones y se le financiaba el transporte interno con dinero público.
Tenían ciertas ventajas. Más o menos el salario que tenían era de 1,040. No sabemos si se les pagaba a ellos o se pagaba directamente a Cuba. Un viático de 68 bolivianos por día y además el transporte aéreo y otro tipo de transportes pagado y financiado por el Estado. Calculamos aproximadamente con esto a unos 9,000 bolivianos por médico extranjero.
Aníbal Cruz indicó que en estos momentos se contratarán a médicos para cubrir las plazas con seguridades.
En muchos sectores estaba un conglomerado grande de estos profesionales extranjeros que estaban atendiendo. Estamos haciendo una reingeniería inmediata de estos cargos y vamos a hacer de que ese presupuesto que se utilizaba quede en salud. Y a partir de eso también podamos optimizar e institucionalizar a médicos que estén legalmente establecidos en el país y que puedan cumplir este rol a través de una institucionalización y que les vamos a dar seguridad laboral.
El Colegio Médico de Bolivia pidió a las autoridades del gobierno interino una investigación acerca de los recursos que la administración de Evo Morales destinó al pago de los médicos cubanos que estuvieron en el país. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en Bolivia, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Zona Sur clausuró una clínica cubana ubicada en la zona de Achumaní después de una denuncia del Ministerio de Salud.
La denuncia se hizo por un supuesto robo de televisores y computadoras por parte de funcionarios de la Embajada Cubana, quienes afirman que el inmueble les pertenece.
La representante legal de los cubanos, Adriana Ríos, aseguró que el domicilio donde funciona la clínica es propiedad de Cuba desde el año 2006 y está protegido por normas diplomáticas.
La letrada denunció que la intervención de la policía el 15 de noviembre pasado fue un abuso.
Juan Carlos Basoalto, director de la Fuerza Especial, dijo al diario Página 7 que la disputa debe solucionarse entre la Embajada de Cuba y el Ministerio de Salud, una vez que se presenten los respaldos documentales.
Y el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, que fue sentenciado a un año de cárcel en el 2018 por criticar a las autoridades, ahora está acusando al régimen de infestarlo con el VIH. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El científico Ariel Ruiz Urquiola está acusando al gobierno cubano de haberle inoculado el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, durante su estancia en la sala de penados y de cuidados especiales del Hospital Abel Santa María, en la provincia de Pinar del Río.
Una reglamentación en las cárceles y prisiones de Cuba, cuando se entra, se le hace a todos los presos un test de HIV. Obviamente el mío fue negativo.
El también ecologista, que en 2018 fue condenado a un año de prisión por criticar a las autoridades, se sometió a varios exámenes médicos e investigaciones y buscó la opinión de expertos de Suiza y Alemania para determinar el momento de su infestación.
Yo debía de aplicarme un Time Since Infection Test, que es una prueba especial que se hace justamente para conocer el tiempo desde la infestación. La infestación ocurrió del día 9 al día 10 de mi huelga de hambre. hambre cuando se me impone por el jefe del servicio de medicina interna del Hospital Abel Santa María una inyección de glucosa concentrada. Pudo haber sido en ese momento y pudo haber sido en el momento en que pasara a la sala de cuidados de recuperación. Evidentemente, para extranjeros, ahí un médico ordenó cambiarme los sueros fisiológicos que yo tenía puesto a un suero Ringer.
Por todo lo anterior, Ruiz Urquiola promoverá una demanda contra el gobierno cubano ante Naciones Unidas y la Unión Europea, que será conducida en los próximos días por la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos y Lesbianas y Gays en la Unión. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y vamos a revisar a continuación a las 6 de la tarde y 15 minutos las noticias con respecto a los Estados Unidos. Da inicio mi colega Álvaro Alba.
El presidente Donald Trump anunció en Afganistán la reanudación de negociaciones con los talibanes. Jorge Orellana informa.
El presidente estadounidense Donald Trump visitó sorpresivamente Afganistán el Día de Acción de Gracias, donde anunció que Estados Unidos y el Talibán sostienen conversaciones de paz. Y dijo creer que el grupo extremista desea un cese al fuego. En su primer viaje al sitio donde Estados Unidos libra la guerra más larga de su historia, Trump arribó a la base aérea de Bagram poco después de las 8:30 de la noche y pasó 3 horas y media en el lugar sirviendo pavo y agradeciendo a las tropas por el servicio que prestan.
No hay otro lugar donde prefiera celebrar Acción de Gracias más que aquí, con los guerreros más rudos, fuertes y valientes en la faz de la tierra. Ustedes sí que lo son.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que regresó a su resort de Florida este viernes después de su visita sorpresa a las tropas estadounidenses en Afganistán, dijo que creía que los talibanes aceptarían un alto al fuego.
Los talibanes quieren hacer un acuerdo y nos reuniremos con ellos y decimos que debe haber un alto el fuego. Ellos no querían un cese al fuego, pero creo que ahora sí lo quieren. Probablemente funcionará de esa manera. Veremos qué pasa, pero hemos hecho un gran progreso.
Los talibanes, sin embargo, mostraron su cautela este viernes hacia Estados Unidos, al asegurar que es muy pronto para volver a hablar de las conversaciones de paz con Washington. Es muy pronto para hablar sobre esto, sobre la reanudación de conversaciones de paz, dijo el principal portavoz talibán Salibullah Mujahid al ser consultado sobre el anuncio del presidente Donald Trump. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Estados Unidos prometió más sanciones contra funcionarios gubernamentales nicaragüenses. Expertos y activistas analizan el alcance de estas acciones. Desde Washington informa Jorge Agobián de La Voz de América.
El gobierno de Nicaragua está en el radar de sanciones de la Casa Blanca y bajo la observación de la delegación de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos.
La próxima semana van a salir varios otros funcionarios, van a ser sancionados por el gobierno americano.
Al mismo tiempo, la OEA se encamina a discutir la posible suspensión de Nicaragua del organismo. Desde Washington, expertos y activistas lo analizan.
Entonces uno esperaría que más allá de las posiciones de la OEA, que podrían representar presión, también se mantengan abiertos y o hasta se creen mejores y nuevos caminos diplomáticos que permitan que no sea solo una cuestión de llevar la situación a un punto de ebullición.
Sin embargo, es la única forma en que demostrarle a la dictadura que realmente se están haciendo cosas importantes para que dejen de violar los derechos humanos de las y los nicaragüenses.
Y yo estoy aquí haciendo cabildeo para que se le impongan sanciones a otras personas que no se les ha impuesto hasta hoy. Hasta hoy día se ha dejado al lado y no se ha tocado al ejército de Nicaragua.
Frente a estas opiniones está la del gobierno de Daniel Ortega, que sostiene que las acciones de Estados Unidos representan una amenaza para Nicaragua y que las sanciones tienen como objetivo bloquear a ese país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y a continuación damos paso a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para conocer el pronóstico del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras condiciones ideales del tiempo dominan el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, Un nuevo frente frío fuerte se moverá en la tarde del domingo sobre el noroeste del Golfo de México y avanzará en la madrugada del lunes sobre las aguas del Golfo para llegar en horas de la tarde al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas para la madrugada del martes. También habrá marejadas en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Esto sería en la noche del lunes. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, esta noche con poca nubosidad, así como en la mañana del sábado. Parcialmente nublado en la tarde con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para la madrugada del sábado entre los 19 y los 22 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y en la costa sur, pero poco oleaje en el resto de la costa norte. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A continuación damos paso a noticias de América Latina.
Cuba, entre otros países, figura en las referencias que ha hecho el gobierno interino de Bolivia en materia de política exterior. De lo anunciado por la canciller Care Longaric en conferencia de prensa, tiene detalles Rafael Martínez Sisto.
Se habla de giro radical en la política exterior de Bolivia. La expresión se sustenta en el hecho de que el gobierno interino anuncia el fortalecimiento de los vínculos con Estados Unidos, pero sobre todo el restablecimiento de relaciones con Israel. Lo ha dicho la ministra de Exteriores, Karen Longaric.
Vamos a restaurar las relaciones con Israel en un marco de respeto a la soberanía de Bolivia, en un marco de cordialidad.
Cuba, Venezuela, China, Rusia fueron otros países mencionados por la canciller. Con respecto a Cuba, la ministra sostuvo que la relación no ha sufrido ningún daño, a pesar de lo que calificó como desencuentros, como el que tuvo lugar con la salida de Bolivia de cientos de médicos cubanos.
Fortalecer las relaciones diplomáticas, pero privilegiando el interés del país, desideologizando esas relaciones.
Desideologizar las relaciones con determinados países como China, Rusia. Y en cuanto a Venezuela, tras la expulsión de personal diplomático de Nicolás Maduro, esperar a que el líder opositor Juan Guaidó acredite en Bolivia un embajador. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y el decreto que daba inmunidad penal a militares y policías en Bolivia fue derogado el jueves tras considerar el gobierno interino encabezado por la presidenta provisional Jeanine Áñez que el país logró la ansiada pacificación.
El anulado decreto había sido muy cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos y en el propio país tras la violencia surgida después de las controvertidas elecciones del 20 de octubre, que resultó en 34 muertos.
Y en Venezuela, este jueves, empleados públicos salieron a las calles simultáneamente en diversos puntos de la capital, Caracas. Álvaro Algarra, de La Voz de América, tiene los detalles de esta información.
En Venezuela continúan las manifestaciones diarias de ciudadanos por reivindicaciones laborales y respeto a sus derechos establecidos por la ley.
¡Salario y dignidad! ¡Nuestra lucha es salario y dignidad!
En ese sentido, un grupo de trabajadores del sector público exigieron al gobierno en disputa del país mejoras salariales y que sean cancelados sus aguinaldos decembrinos. El trabajador del Consejo Nacional Electoral, César Arias, calificó la situación como terrible y calamitosa.
Actualmente el nuevo incremento salarial lo calcularon a $15, la inflación es galopante, dentro de un mes o dos meses se va a reeditar la situación de estar nuevamente la masa laboral en $2. Es una situación inédita en el mundo.
Desde otra manifestación realizada simultáneamente, el líder sindical Eduardo Sánchez enfatizó que los venezolanos están en su derecho constitucional de protestar para exigir su bonificación de fin de año.
La miseria que cobrarán los trabajadores se lo va a comer la inflación. Y la inflación ya efectivamente no podrán hacer las hallacas, no podrán comprar los regalos de los hijos.
Como respuesta a los reclamos, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, reiteró que los pensionados y empleados públicos recibirán en diciembre el valor de medio petro, la criptomoneda creada por su administración, equivalente a $21 por concepto de aguinaldos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llamó el jueves a los cuerpos policiales a enfrentar a un enemigo poderoso e implacable, al que culpa de la violencia durante el estallido social que sacude al país por más de 40 días.
El mandatario conservador, que ha hecho esfuerzos para sofocar la violencia, afirmó que ese enemigo actúa con una planificación profesional y con una maldad sin límites.
Las manifestaciones, detonadas por un alza en el precio del transporte, han dejado al menos 26 muertos, miles de heridos y detenidos, además de cuantiosos daños materiales por saqueos, incendios y destrozos a infraestructura pública y privada.
Y el candidato opositor Luis Lacalle Pou ganó las elecciones presidenciales de Uruguay, celebradas el domingo luego de un recuento de votos en unos comicios ajustados, anunciaron el jueves el partido de Lacalle Pou y el candidato oficialista Daniel Martínez.
El Uruguay ya tiene nuevo presidente. Luis Lacalle Pou dijo en su cuenta de Twitter el Partido Nacional, del cual el político opositor fue candidato.
A su vez, el candidato presidencial del gobernante Frente Amplio, Daniel Martínez, escribió en su cuenta de la red social que la evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia. Por lo tanto, saludamos al presidente electo Luis Lacalle Pou. Vamos a continuación a revisar otras informaciones del mundo.
La policía británica dio muerte hoy al presunto autor de un ataque terrorista en las inmediaciones del puente de Londres, que dejó varios heridos por apuñalamiento, algunos de ellos graves.
El atacante murió en la escena del suceso y portaba un artefacto adosado al cuerpo que resultó ser un falso explosivo.
Las autoridades británicas están tratando el apuñalamiento ocurrido hace unas horas como un atentado terrorista, informa Leonardo Feldman de La Voz de América.
Varias personas fueron apuñaladas en un ataque terrorista en el London Bridge, según la policía. Al menos dos personas fallecieron, según la prensa británica. El alcalde dice que varios sufrieron heridas graves. El sospechoso del atentado falleció tras ser baleado por efectivos policiales, confirmó el comisionado adjunto de antiterrorismo, Neil Bausu.
Creemos que un dispositivo que estaba atado al cuerpo del sospechoso es un dispositivo explosivo falso.
Tras este atentado, las autoridades confirmaron que incrementarán las medidas de seguridad de Londres.
La seguridad pública es obviamente nuestra principal prioridad. Aumentaremos las patrullas policiales, tanto en el centro como en todo Londres.
El alcalde de Londres, Sadiq Khan, puso un tono positivo a lo sucedido.
Lo sorprendente de hoy es que vimos lo peor de la humanidad, pero también vimos la respuesta de los miembros del público y también de los servicios de emergencia, lo mejor de la humanidad.
Khan pidió que los ciudadanos británicos reporten cualquier actividad sospechosa. Aún no se ha pronunciado ningún grupo terrorista al respecto. Aún no se ha dado a conocer si se trata de un ataque aislado. Mientras tanto, esto fue lo que dijo el portavoz de la Casa Blanca, John Deary.
El presidente Trump ha sido informado sobre el ataque de esta mañana en el puente de Londres y está monitoreando la situación. Estados Unidos condena enérgicamente todos los horribles actos de violencia contra personas inocentes y prometemos nuestro pleno apoyo a nuestro aliado, el Reino Unido.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Y Corea del Norte confirmó este viernes que probó de nuevo el jueves un lanzacohetes múltiple de gran tamaño y que en el test estuvo presente el líder Kim Jong-un. La información en este reporte viene desde la agencia France Press.
El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó un nuevo test de un lanzador de misiles múltiples de grandes dimensiones. Así lo informó el viernes la agencia norcoreana KCNA, que publicó fotos del hecho. Según KCNA, la prueba demostró la superioridad militar y técnica de este sistema de armas y su sólida fiabilidad. Esta formulación sugiere un gran avance en comparación con la de septiembre, después de la cual la agencia norcoreana declaró que todavía había que probar algunos puntos. Después de la espectacular distensión de 2018 en la península, las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte se encuentran en punto muerto. Desde el fiasco de la segunda cumbre en Hanoi en febrero entre Donald Trump y Kim Jong-un.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Y damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Ale saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Nada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Berta Arrabal. La edición está a cargo de Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde, 31 minutos, damos inicio de inmediato a las informaciones.
La organización Reporteros Sin Fronteras condenó el hostigamiento a que está siendo sometida la periodista cubana Luz Escobar.
En un Twitter publicado este jueves, el organismo gremial hizo pública su posición de solidaridad, afirmando que condenan enérgicamente las acciones que vulneran la libertad de expresión de Luz y de todos los periodistas cubanos.
Afirma el mensaje de Reporteros Sin Fronteras que los gobiernos tienen la obligación de garantizar la libertad de prensa, no de coartar este derecho.
Y la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekash, visitó a la activista cubana Nancy Alfaya, a quien el gobierno de La Habana le ha impedido salir de su casa. Paul Rodríguez tiene los detalles.
Mara Tekash, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, visitó este jueves a la activista cubana Nancy Alfaya en su residencia en La Habana. Su esposo, Jorge Olivera, explicó que ellos agradecen este apoyo recibido, especialmente cuando siguen bajo este control de la seguridad del Estado.
La visita de la señora, la encargada de negocios, Mara Tekash, realmente nos ha fortalecido mucho, sobre todo a mi esposa, que es la que más ha sufrido esta ola represiva, que incluso se mantiene el operativo a través de las personas, los llamados factores en el barrio, que están siempre que cuando salimos, cuando entramos, mi esposa no ha podido salir y es una tensión realmente muy fuerte sobre ella y sobre todo está en prácticamente un arresto domiciliario. Ella es el objetivo principal de la policía política.
Asimismo, Olivera denunció que durante la visita de la funcionaria estadounidense perdieron la electricidad en la casa.
Nos cortaron el suministro de electricidad. Cuando ella estaba aquí, nos cortaron la electricidad. Quiero hacer señalamiento, obviamente fue una maniobra de la policía política. No tenemos energía para los equipos electrodomésticos, etc.
Por su parte, la cuenta de Facebook de la representación diplomática estadounidense en La Habana destacó que por 5 días no han dejado al Falla salir de casa y que su delito en Cuba es oponerse a la violencia de género. Destaca además que Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán denunciando estos abusos donde quiera que ocurran. La publicación utiliza el numeral "Estamos contigo y no más consecuencias". Nancy Alfaya dijo en días recientes a Radio Martí que se han recrudecido las violaciones, la represión, el hostigamiento, los secuestros y las detenciones contra las mujeres activistas. Paul Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional del Poder Popular, del Parlamento portugués, sacó a Cuba del listado de los grupos parlamentarios de amistad con Portugal por no tener una asamblea plural.
El diputado del gobernante Partido Socialista, Sergio Sousa Pinto, dijo que la exclusión se debe a que el Parlamento cubano no es democrático ni tiene una elección parlamentaria multipartidista, dos requisitos obligatorios para una relación de amistad con sus colegas portugueses.
El Senado brasileño aprobó este miércoles la implementación del programa Médicos para o Brasil, que reemplaza al Más Médicos y permitirá la reincorporación de médicos cubanos por 2 años al menos.
Para aspirar a pertenecer pertenecer a este programa, los médicos cubanos deben haber estado operando en Brasil el 13 de noviembre del año 2018 y haberse quedado en el país luego del incumplimiento del acuerdo entre Cuba y la Organización Panamericana de la Salud.
Otra condición es que el profesional haya permanecido en el territorio nacional hasta la fecha del 1 de agosto como naturalizado, residente o solicitando refugio.
El proyecto de ley de conversión requiere la sanción presidencial.
Una de las diferencias con Más Médico es que el nuevo programa será conducido por una agencia creada por el Poder Ejecutivo que funcionará como un servicio social con una entidad legal privada sin fines de lucro.
Y el documental A Media Voz de las realizadoras cubanas Patricia Pérez y Heidi Hassan mereció el premio al mayor largometraje en la 32ª edición del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, en Holanda, uno de los más prestigiosos del género en el mundo.
El filme, una coproducción entre España, Francia, Cuba y Suiza, fue dirigido por Pérez y Hassan, ambas egresadas de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.
El jurado del certamen dijo que la película era una refrescante reflexión sobre la madurez femenina, además de considerar que se trata de un original y arriesgado esfuerzo cinematográfico.
A Media Voz cuenta la historia de dos mujeres de 40 años, Hassan y Pérez, quienes afrontan los retos de la emigración e intentan reconstruirse lejos de Cuba.
Ambas realizadoras residen en Europa desde ya hace varios años.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los comunistas son la representación máxima de hasta dónde pueden llegar en su vocación por tropezar una, dos, cinco, cien, mil veces con la misma piedra. Pero esa deficiencia la llevan los comunistas en los genes. La mejor e irrefutable prueba de esto que digo se demuestra en su empeño ciego, ignorante del pasado y de lo que demuestra la historia de seguir y seguir tratando de establecer el inexistente paraíso comunista. Son tan obtusos en su delirio y tremens que no hay manera de que razonen, de que vean que en ningún país donde han establecido la dictadura del proletariado se ha logrado una sociedad como la que idílicamente ellos sueñan y pintan en sus trances ideológicos. El comunismo ha fracasado en todos los países donde se ha establecido en los últimos 100 años, lo que pasó en la antigua Unión Soviética, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Cuba, pero los comunistas no aceptan ese fracaso históricamente innegable de una ideología, de un modelo económico que se ha demostrado que no funciona. Se niegan a aceptar que su ideología es una ideología fracasada, que para lo único que sirve es para engañar y esclavizar a los pueblos y crear entonces una nueva clase que es más capitalista que el presidente Trump. Lo demás, como dijo Winston Churchill, es la distribución equitativa de la miseria. ¿Por qué traigo este tema en mi comentario? Pues porque no aprenden, siguen tropezando un millón de veces con la misma piedra. Y me refiero al caso del preso político, hoy encarcelado y bajo un régimen de tortura y violación de todos sus derechos humanos, José Daniel Ferrer. En estos momentos este disidente es conocido en todo el mundo, y eso gracias a la publicidad que le ha dado la seguridad del Estado, que lo ha convertido en una figura internacional actualmente. Lo mismo sucedió conmigo. En mi próximo comentario seguiré ampliando este tema y esta comparación. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
A las 6:38 vamos a hacer un nuevo recorrido por las noticias que llegan desde América Latina.
La policía de Nicaragua obligó a opositores a videograbar consignas sandinistas. Desde Managua, la corresponsal de La Voz de América, Daliana Ocaña, tiene los detalles.
Agentes antidisturbios de la Policía Nacional de Nicaragua obligaron a opositores miembros de una familia en el departamento de León, luego de someterlos e inmovilizarlos, a comprometerse a respetar a la policía y a los simpatizantes sandinistas. En un video difundido por los propios agentes policiales, se escucha la siguiente grabación.
A que no volvés a andar filmando, ni hostigando a los militantes sandinistas, ni al pueblo, ni alterando el orden.
El grupo de la policía era comandado por el comisionado Fidel Domínguez y la agresión fue contra varios miembros de la familia Reyes Alonso, conocidos opositores al gobierno de Daniel Ortega. El defensor de derechos humanos Pablo Cuevas condenó los hechos.
Hubo una situación de tortura, de coerción. Había un elemento de poder frente a víctimas. Había una autoridad cometiendo abuso de poder, violando normas nacionales, e internacionales.
En tanto, el diputado sandinista Wilfredo Navarro defendió el comportamiento de las autoridades policiales.
La campaña para desprestigiarlo, pero la realidad es que la policía actúa dentro de su ámbito de legalidad y no necesariamente los hechos son como los narra.
Los oficiales irrumpieron en la vivienda de la familia, los golpearon y les robaron computadoras y celulares, obligándolos a repetir la consigna: con la paz no se juega. Organismos defensores de derechos humanos denunciaron el hecho como parte de la violencia estatal que vive Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el paro sigue en Colombia. Los capitalinos mantienen el noveno día de protestas. Jorge Orellana tiene el informe.
La nueva jornada de protestas de este viernes en Colombia se enmarca luego de la llegada de la Guardia Indígena a la capital y también tras conocerse que el tipo de muerte de Dylan Cruz fue homicidio violento, según Medicina Legal. El Comité Nacional del Paro, promotor de las protestas contra el presidente colombiano Iván Duque, agregó a sus peticiones al gobierno que se explore la posibilidad de retomar los diálogos de paz con la guerrilla del ELN suspendidos desde el año pasado. Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, dijo:
movilizaciones hoy, cacerolazos al mediodía, velatón y cacerolazo por la noche, paro. Y este comité está trabajando en sesión permanente para ir tomando decisiones al minuto a minuto.
En la víspera se realizó una gran batucada nocturna en Bogotá, una forma de expresión pacífica. Así lo dijeron Alejandra Rojas y Julián Garzón.
Hoy estamos en el octavo día del paro nacional, que empezó el 21 de noviembre. Nos dimos cita a múltiples percusionistas, batucadas, protestos sociales, gente que viene con sus cacerolas a expresar por medio de la percusión, por medio del tambor, la inconformidad que sentimos y a exigir cambios sociales.
Todo el mundo entienda que esto es para todos, que esto es realmente para que todos tengamos un mejor lugar, una mejor situación económica, que realmente tengamos un futuro como jóvenes y que nuestros hijos también estén bien para su futuro.
Ojalá que se dé cuenta de que hay un descontento enorme, de que hay un malestar enorme y que lo que está haciendo con la actitud dilatoria, con la actitud de tomarle el pelo a la negociación, con la actitud de ponerse a hablar de cualquier otra cosa, menos de lo que la gente le pide, pues es seguir encendiendo y aumentando ese malestar.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Activistas de derechos humanos, dirigentes sindicales y ciudadanos descontentos se concentraron este viernes frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas para solicitar la libertad inmediata del sindicalista Rubén González. Álvaro Agarra, de La Voz de América, con los detalles de la información desde Caracas.
A Rubén González lo apresaron en un puesto policial en el estado Anzoátegui cuando regresaba de una marcha de trabajadores en Caracas, en la que exigieron a Nicolás Maduro que respete los convenios colectivos. Este 29 de noviembre se cumplió un año de su detención y un grupo de ciudadanos de diversos gremios de la sociedad venezolana se concentró en la Plaza Morelos, en el centro de Caracas, para exigir la liberación del líder sindical.
Hoy estamos aquí porque hoy se cumple un año del secuestro de Rubén. Rubén es rehén de la cúpula militar, es rehén de Maduro, que dice que representa a los trabajadores.
Entre tanto, Andy González, compañero del líder encarcelado, quien también permaneció 4 meses en la prisión por defender los derechos de los trabajadores, relató el estado actual de salud de González.
Y hoy padece de una enfermedad renal, ya tiene 7 días. Con fiebre. Ayer lo sacaron a un CDI, no lo sacaron a un centro médico, a una clínica, donde lo tenía que ver un especialista. Lo que le dieron fue una pastilla para la atención y lo volvieron a mandar para a la pica.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, por su parte, señaló este jueves que deben revisar todo el caso para luego tomar una decisión sobre González y destacó que desde el gobierno nacional se está haciendo un esfuerzo institucional al más alto nivel para lograr liberaciones y que el clima sea político, institucional y de debate. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y también desde Venezuela. Ese es el país con la peor velocidad de Internet en América, según mediciones de una empresa estadounidense de diagnóstico tecnológico, aparte de los bloqueos realizados por el régimen de Nicolás Maduro para tener acceso a la red. Adriana Núñez Rabascal amplía desde Caracas.
El periodista especializado en informática Frank Monroy explica que según mediciones de la firma Ookla, el promedio mundial de velocidad de Internet es 22 megabits por segundo. En Latinoamérica, el país con mejor desempeño es Uruguay, con 12 megabits por segundo, dejando a Venezuela en el último lugar de la lista.
Tenemos un promedio de 3 megabits por segundo, que ya según la Internacional de Telecomunicaciones, estamos por debajo de la definición de banda ancha. El siguiente es Haití y después viene Paraguay.
Monroy detalla que en los últimos 5 años, Venezuela ha perdido a un 32% de los usuarios que se conectan a través de la telefonía móvil por el encarecimiento de los equipos celulares. Afirma que la mayoría de las comunicaciones son a través de la red 3G y que aún no hay regulaciones para alcanzar la quinta generación o 5G. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, anunció que este mes pondría en marcha el plan Fibra Óptica al Hogar, destinado a llevar Internet de alta velocidad a todos los estados, pero hasta ahora no se ha aplicado.
Vamos a avanzar en el despliegue masivo de las tecnologías 4G y 5G que se van a instalar en Venezuela.
Un estudio del Instituto Prensa y Sociedad determinó que hasta septiembre de 2019, las páginas web de 49 medios de comunicación nacionales y extranjeros fueron bloqueadas en varias oportunidades. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Tras visitar Ecuador por 18 días, una misión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU elaboró un informe en el que pide llegar a un acuerdo para prevenir más conflictos.
Según consta en el reporte, la investigación fue motivada por denuncias de asesinatos, violaciones de normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, detenciones arbitrarias, así como el saqueo y destrucción de la propiedad pública y privada.
Michelle Bachelet, jefe de esa instancia de la ONU, instó hoy a todos los actores en Ecuador a entablar un diálogo para prevenir nuevos conflictos y forjar una sociedad incluyente y pacífica.
Y el embajador de los Estados Unidos en El Salvador dijo que el gobierno de su país está interesado en cooperar en la reinserción, quiero decir, social de migrantes retornados a Centroamérica. El informe es de Yasmín López, de La Voz de América.
Por primera vez desde su nombramiento en julio, el embajador Ronald Johnson habló con La Voz de América y aseguró que no hay una fecha sobre cuándo El Salvador comenzaría a recibir inmigrantes, pero que ya forma parte del plan.
No tengo un cronograma, pero creo que la intención es que se implemente de una manera que no sea gravosa para ninguno de los países.
La semana pasada, Estados Unidos deportó a su primer solicitante de asilo a Guatemala como parte de un acuerdo firmado en julio entre la administración Trump con la nación centroamericana. El convenio exige que los inmigrantes primero pidan asilo en las naciones por donde pasan antes de llegar a Estados Unidos. El embajador habló sobre cómo mitigar el riesgo que esto representa.
Trabajando muy de cerca con todos los países que han firmado un acuerdo de asilo para garantizar que las personas se reintegren en un lugar donde se sientan seguras y que existan ciertas protecciones.
En la entrevista, el embajador Johnson también comentó sobre los esfuerzos de Estados Unidos en El Salvador para contrarrestar a las pandillas como la MS-13.
Tenemos equipos legales que están aquí. Tenemos equipos del FBI. Trabajamos con sus entidades de aplicación de la ley. Trabajamos con su control fronterizo, pero también trabajamos con sus jueces y sus tribunales.
El diplomático aseguró que busca crear mejores condiciones de seguridad y oportunidades económicas y que de esta manera se reduzca la migración. Y en el marco de este plan están abriendo 46 escuelas este año. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y en nuestro segmento de Noticia en Perspectiva, rumbo a la devaluación del CUC, el economista Elías Amor analiza el reajuste monetario que se aproxima en Cuba. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Profesor Elías Amor Bravo, ¿de qué manera darle algún valor y algún sustento y respaldo en el tesoro cubano, si es que existiera alguno, al CUP, que está en cero, no vale nada en este momento?
El valor para la moneda cubana, Tomás, va a depender fundamentalmente de tres variables que los economistas conocemos y sabemos que en Cuba ninguna de las tres funciona. En primer lugar, la competitividad de la economía, que Cuba exporte más bienes que importe, lo que hizo antes del año 59 y como consecuencia de las medidas comunistas dejó de tener. Tiene que tener un saldo positivo de la balanza comercial, de la balanza corriente y captar divisas en el mundo mediante el esfuerzo competitivo de la economía. En segundo lugar, diversificar ese comercio, no concentrarlo única y exclusivamente en un solo país, como ha hecho siempre, sino intentar abrir mercados, intentar competir a nivel mundial y olvidarse del embargo, del bloqueo de los Estados Unidos, que al final lo único que significa es todos los años montar una fiesta en Naciones Unidas de carácter de griterío y de albade. Y luego, en tercer lugar, lo que tiene que hacer Cuba es corregir de una vez por todas los graves desequilibrios internos y externos de la economía. Cuando hablo del desequilibrio interno, hablo del déficit del Estado, que está por encima del 11% del Producto Interior Bruto, cuando toda la economía está precisamente en manos del Estado. No se entiende la existencia de ese déficit y, por lo tanto, tiene que ser corregido, tiene que haber una situación de equilibrio presupuestario. Si no se dan esas tres condiciones, la economía cubana continuará teniendo monedas débiles, tendrá problemas de competitividad en el exterior y no veo solución alguna a los problemas que vamos a ver cuando se plantee la unificación monetaria definitiva.
Y entonces, por el momento, profesor, continuaremos con la dualidad monetaria. Ya no será entre el peso cubano, el CUP y el CUC, sino será entre el CUP y el dólar.
Hacia eso es a lo que vamos. La medida reciente de obligar a los cubanos a realizar transacciones para equipamientos en determinadas tiendas que han de estar respaldadas por cuentas corrientes en dólares y con tarjetas electrónicas, viene a confirmar que el gobierno apuesta por el dólar. Está claro que al final va a ser la moneda que va a quedar. Y esto nos devuelve a los tiempos ya lejanos del periodo especial, cuando los cubanos perdieron totalmente la confianza en su moneda, el peso cubano, y empezaron a utilizar el dólar para todas las operaciones económicas en la economía, para reserva de valor e incluso para nominar los precios de las mercancías. Yo creo que la economía cubana no se va a dolarizar, porque eso supondría un duro golpe para el régimen comunista, pero en el mercado informal cubano, que es muy importante y que está presente en la mayor parte de los sectores económicos, va a continuar el dólar siendo una moneda de referencia, y eso no lo va a poder contrarrestar el régimen comunista con ninguna de las medidas que tiene actualmente.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en nuestro segmento de Ciencia y Salud esta tarde, la doctora Maritza Fuentes nos habla sobre la vitamina D.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea usted bienvenido a este espacio que ya usted sabe que está realizado, producido y concebido para usted, y por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la vitamina D, las deficiencias de vitamina D y dónde se puede obtener y a través de qué se puede obtener la vitamina D. Debo decirle que la vitamina D es fundamental para que se absorba el calcio en nuestro cuerpo, y el calcio es uno de los principales componentes de los huesos. La vitamina D también juega un rol muy importante en el sistema nervioso central, en todos nuestros músculos y, ¿sabe qué?, en nuestro sistema de defensas, conocido técnicamente por la parte médica como sistema inmune. Usted puede obtener vitamina D de tres maneras. La número uno, la fuente principal de vitamina D es el sol. O sea que la primera manera de adquirir la vitamina D es a través de la piel. En segundo lugar, a través de los alimentos. Y en tercer lugar, a través de los suplementos en forma de vitaminas y minerales. El cuerpo normalmente produce vitamina D de forma natural después de exponerse diariamente, yo diría unos 15-20 minutos al sol. Sin embargo, ya todos sabemos que demasiada exposición al sol puede ocasionar envejecimiento de la piel, y más adelante, 20, 25, 30 años después, pues se producen células cancerígenas en la piel que se le llama cómo diagnóstico cáncer de piel. Por eso es que en los últimos, yo diría, 20, 25 años y hasta 30, muchas personas han evitado el sol. Y esto ha traído como consecuencias, pues, la disminución de vitamina D en su cuerpo. Porque si usted se expone al sol y se pone bloqueador solar, la palabra lo indica, está bloqueando que entren los beneficios del sol a través de la piel. Con lo cual, esa aplicación de bloqueador solar que usualmente por la Asociación Americana del Cáncer se plantea que debe ser cuando estamos en la playa y a la intemperie, cada 2 o 3 horas, dependiendo si suda mucho o no, entonces todo el tiempo está bloqueando su piel a que adquiera los beneficios del sol. A través de los años, esto trae como consecuencias las deficiencias de vitamina D. Ahora bien, tenemos que saber importante información acerca de cuáles son los problemas que causan la deficiencia de vitamina D en nuestro cuerpo. Y lo primero que puede pasar es que se afecta la densidad ósea. Esto quiere decir que se crea osteoporosis. La osteoporosis más adelante trae como consecuencia fracturas en los huesos. La deficiencia severa de la vitamina D también puede conducir a otras enfermedades y realmente se puede prevenir, ya le dije, o tomando sol, o a través de la alimentación, o a través de vitaminas. Mañana vamos a hablar acerca de los alimentos que contienen vitamina D. Dios mediante, seguimos mañana.
Tiempo para los deportes con Rafael García Toledo, que está con nosotros en el estudio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paul.
¿Cómo está?
Y Álvaro. Bueno, ayer no hubo juego en la NBA, fue día de dar gracias. Y los jugadores, unos fueron a dar gracias, otros a comer costilla de barbacoa. Y otros no se acordaron de eso. Pero bueno, hoy juega todo el mundo. Los Celtics de Boston juegan en Brooklyn. Eso van a jugar temprano. A las 7, los Raptors de Toronto se miden al Magic de Orlando. Aquí en Orlando, también a las 7, el equipo de Charlotte. Los Hornets jugarán en Detroit con los Pistones. A las 7:30 hay 2 juegos. Los 76 de Filadelfia visitan a los Knicks en el Madison Square Garden en Nueva York. Y el equipo de Milwaukee va a Cleveland a jugar con los Cavaliers. A las 8 de la noche, los Warriors de Golden State, o lo que queda de ellos, vienen aquí a Miami a jugar con el Miami Heat. Siempre ha dado pau pau a Miami, pero esperamos que inviten a evolucionar los dos en diferentes direcciones. Pueden anotarse un triunfo hoy la gente de Miami. El equipo de Atlanta, los Halcones, jugarán en Indiana con los Pacers a las 8. A las 8, los Pelicans de New Orleans jugarán en Oklahoma con el Trueno. Y también a las 8, el Jazz de Utah jugará en Memphis con los Grizzlies. Los Clippers de Los Ángeles visitarán a San Antonio a las 8:30 en San Antonio. El equipo de Dallas, los Mavericks, jugarán en Phoenix con los Soles a las 9. A las 10, el equipo de los Bulls jugará con Portland en Oregón. Y finalmente, los Wizards de Washington a las 10:30 irán a Los Ángeles a jugar con los Lakers. Y un viejo conocido nuestro aquí de los Marlins, Justin Bour, que salió de aquí, estaba en 2 o 3 equipos, se va a Japón y firmó un contrato con los Hanshin Tigers de la Liga Japonesa Profesional. Y el manager de los General Manager de los Tigres, que se llama Usamo Tatimoto, ¿okay?, un conocido de Álvaro, jugaban los Yankees cuando chiquito, hizo la declaración esa. Justin Bour tiene 31 años y había firmado un contrato de 1.5 millones de dólares la temporada pasada con los angelinos, pero se va a Japón a llevarse su batea. Y eso es lo que tenemos.
Eso es lo que tenemos en los deportes.
Sí.
Bien, pues. Y de esta manera ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Nos despedimos. El equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Berta Arrabal. En la edición, Álvaro Alba. Y fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar en las próximas emisiones informativas de Radio Martí. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Las noticias más importantes de Cuba y el mundo.